en Radio Puerto, de moda ya lo loco con Gloria Calle Alta. Comienza de moda y a lo loco. Hoy hablamos de la difusión de la cultura del vino fino, del patrimonio histórico de las bodegas del puerto y de 3.000 años de historia del vino en el puerto de Santa María. La enología es la ciencia que tiene como finalidad el conocimiento de todos los productos que produce la uva y estudia la composición, propiedades y elaboración de todos ellos. El enólogo es el responsable de dirigir el proceso de la elaboración del vino. Es el experto encargado de supervisar la elaboración del vino, su almacenaje, etc. Es la persona que lo analiza y cuida de que los caldos estén en perfecto estado de conservación. También supervisa el embotellado y a veces hasta la comercialización del mismo. La enología moderna nace gracias a la necesidad de estabilizar los vinos probando varios y diferentes procesos biológicos y químicos que se van produciendo mientras el vino evoluciona. El padre de la enología es sin duda Luis Pasteur. En 1863, Napoleón III pidió a Luis Pasteur que averiguase por qué tan gran cantidad de vino se deterioraba en su camino hacia el consumidor, con graves prejuicios para el comercio. Realizó sus investigaciones en bodegas bordelesas y vio que el mismo vino de una misma cosecha, guardados en toneles de la misma capacidad, envejecían de una manera más o menos pareja, excepto uno, que lo hacía de una forma mucho más lenta. Pasteur estudió aquel tonel extraño y se dio cuenta que estaba cubierto de una capa de pintura que cubría los poros de la madera, impidiendo que el aire penetrase a través de esos pequeñísimos agujeritos que existen en la madera. Pasteur así descubrió la necesidad del oxígeno y gracias a esta experiencia empezó a estudiar y a mejorar los procesos para el tratamiento de la uva. Se dio cuenta que esas pequeñas cantidades de oxígeno producían una maduración en los vinos de forma gradual. Incluso en las botellas hay disuelta suficiente cantidad de oxígeno para que desencadene un proceso de envejecimiento que dure años. Pasteur experimentó con los procesos de crianza, la crianza oxidativa y la crianza reductiva, así como el comportamiento de diferentes variedades de la vid. Estas investigaciones que se aplicaron en el vino, estos primeros descubrimientos y estas deducciones dieron conocimiento y los remedios que hoy en día se aplica en el proceso de crianza del vino y es la base fundamental del punto de partida de la enología como ciencia del vino. Mi invitado es un experto de la crianza del vino, es químico y enólogo. El vino en todos los momentos de su vida ha formado parte de su ADN. Su trabajo, tanto en bodega como en la universidad, lo han llevado a investigar, a divulgar la historia del vino y de las bodegas del puerto de Santa María. Hoy nuestro invitado de honor es, como he dicho anteriormente, un hombre que no solo es amante del vino, sino conocedor, estudioso e investigador del vino y de su crianza. Él es el enólogo, químico y profesor honorario de la Universidad Juan Gómez Benítez. Bienvenido, Juan.
Muchas gracias, Gloria. Buenos días.
Buenos días. Bueno, hace poquito estuviste tú aquí con Fernando Jiménez, que estuvimos hablando, pues, de toda esa conservación del patrimonio de nuestra ciudad, que fue desde la asociación Betilo, ¿no? Que a la que perteneces, ¿no? Y fue un programa muy bonito, porque hablamos de muchísimas cosas, incluso hablamos dimos como una antesala de lo que vamos a hablar, que es la parte del vino, ¿no? Y yo tenía muchas ganas de que vinieras y me contara pues todas estas cosas tan interesantes, ¿no? De tu trayectoria profesional y sobre todo de esos 3.000 años de historia, que me parece una barbaridad de que llevamos del vino en el puerto, ¿no? En el puerto de Santa María, 3 años de historia produciendo vino, ¿no? Y yo a mí siempre me gusta, desde mi programa, que se llama De Moda y a lo Loco, siempre me gusta relacionar los temas que vamos a tratar con la moda, porque al final la moda mueve el mundo, ¿no? Y el vino está dentro del mundo de la moda, ¿no? Porque al final el vino pone en valor pues una zona, una bodega, no solamente el vino, ¿no? Y pone de moda pues beberse un vino u otro. Esas tendencias de moda, ha habido momentos en el que el Rioja o el tinto, ¿no? Según las zonas, pues era, bueno, pues lo más cool, ¿no? Era lo más cool. Después pasó el vino blanco, ¿no? Que está ahí. Y la verdad que también, entre otras cosas, los mismos cocineros han puesto en valor, muy, muy en valor, el vino, ¿no? El vino en general, ¿no? No hay comida que no se precie, ¿no? De un buen maridaje con un buen vino, y que potencia todavía más los sabores de una buena comida. Eso a mí me parece extraordinario, ¿no? Y yo creo que, por suerte, ahora mismo ha empezado de nuevo, que estuvo como muy paradito el vino del Marco de Jerez, estuvo como, bueno, siempre ha estado ahí y tal, muy apreciado por los extranjeros, muy apreciado por todas las personas que venían de fuera, y no éramos conscientes de esa joya que teníamos nosotros, ¿no? Sería porque a lo mejor lo tenemos muy a mano y no somos tan conscientes. Pero bueno, se ha puesto de moda maridar comidas. Incluso el fino se bebe ahora, no en un catavino solamente, sino también se bebe como en una copa de blanco, ¿no? Con lo cual, pues tú durante la comida puedes beberlo y saborear ese vino tan, tan fantástico que tenemos, ¿no? Y a mí todo esto me parece realmente fantástico, el tema de la moda en todos los campos, ¿no? De la vida, porque al final, fíjate, con un vino, si no es otro, y cuando te das cuenta, va rotando y se va poniendo pues de moda, ¿cierto? Lugares, ciertas bodegas, ciertos vinos, y las personas, pues tú los ves con esas copas de vino en la mano, y a mí me parece fantástico, ¿no? Yo espero que la moda en el vino nuestro pues todavía se potencie más, ¿o no?
Bueno, el vino evidentemente es un producto que está muy sometido a las modas. O sea, entra dentro de esa categoría de productos como la ropa, las joyas y tal, que tiene una moda muy, muy cambiante. En particular, el vino de Jerez es un, tal como se conoce ahora, es un vino de la moda del aperitivo. O sea, ¿cuándo se tomaba aperitivo? Desgraciadamente, el aperitivo ya no lo toma nadie, ¿no? Entonces, o sea, es una moda que ha cambiado, porque ha cambiado nuestra forma de vivir
también.
Entonces, se está, bueno, desde el Consejo Regulador se está promoviendo que el vino se siente a la mesa, que no sea solamente un producto para tomar en la barra del bar, sino que sea para acompañar una comida. Entonces, el vino de Jerez acompaña perfectamente muchas comidas.
Muchas comidas, sí.
Vamos, y no solamente, de hecho, es que hay comidas que solamente maridan con vino de Jerez.
Es verdad.
O sea, los productos muy vegetales, con sabores amargos, las alcachofas, los espárragos, no hay un vino en el mundo que pueda maridarlo, que pueda acompañarlo, porque sobresale sobre todo el sabor amargo de esos productos.
Claro.
Sin embargo, con un amontillado, esos vinos van de fábula, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esperamos que eso sea algo que tire del consumo de los vinos de Jerez.
Sí.
Porque, bueno, la verdad es que
hay que reconocer
que no se encuentra ahora en el mejor momento de consumo, pero tenemos que ser optimistas y positivos.
Sí, sí, pero se está intentando potenciar desde los restaurantes, te ofrecen siempre el vino, siempre te dicen, pues esto me ayuda mejor con este vino y tal, ya después es tu elección, ¿no? Pero, y también he visto que me llamó muchísimo la atención, ¿no? Cuando tú tomas una bebida larga, vamos, yo no la tomo, pero cuando se toma una bebida larga, hay personas que a lo mejor han dejado el gin toni o todo este tipo de bebidas y se toman un fino, pero a lo mejor con hielo o no sé qué, o le meten un 7A o cualquier cosa así, y hacen una bebida pues refrescante, larga y es más distendido, ¿no? O también tiene otra vertiente, están ahí intentando hacer otra vertiente ahí en el mundo de la boda.
Pues es algo que se puede hacer perfectamente, sí. Y no solamente en feria con el rebujito.
Con el rebujito.
Sino que se puede hacer como bebida larga, con la ventaja de que puedes beber más sin que te haga malos efectos.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Para pasar una noche agradable. Y en lugar de tomar pues un Cuba Libre, pues tomas un cream con naranja o
exacto.
Un fino con 7-Up, así su rodajita de hielo, su rodajita de limón y su cubito de hielo, y está fantástico.
Fantástico.
Fantástico,
sí. La verdad que a mí me ha parecido eso una idea magnífica, ¿eh? Porque además eso, al final, bueno, pues a ver si hay más personas que se junten a esa moda, ¿no? Se unan a esa moda.
Pues lo que podamos tenemos que dar ejemplo.
Pues sí, así es. Bueno, si te parece, empezamos nuestra charla entre amigos. Juan, yo sé que tú tienes un vínculo muy especial con la bodega Dos Bornes, y además es un vínculo que no es solamente tuyo, ¿no? Viene desde tu bisabuelo, tu abuelo, tu padre y tú. Soy cuatro generaciones con un cariño súper especial, tanto vosotros a Osborne como Osborne a vosotros, ¿no? Porque tanto tu abuelo como tu bisabuelo eran hombres de confianza del conde, y bueno, a mí me parece algo realmente extraordinario que se siga en el tiempo, ¿no? Esa historia, ¿no?
Pues es algo bueno, llamativo y sorprendente, pero es así como tú dices. Mi bisabuelo, al que yo no conocí, y mi abuelo eran los hombres de confianza en el recreo de Osborne en el Pinar, que en aquel entonces no vivían allí. En aquel entonces lo utilizaban casi de veraneo. O sea,
claro.
Vivían en las casas
en el puerto,
¿no? Y mi padre pues nació allí en el Pinar, entonces pues estuvo relacionado con ellos desde siempre. Es que lo conocía desde niño porque se habían criado casi juntos. Hay que tener en cuenta que las relaciones que había entonces entre los, digamos, los jefes y los empleados eran muy distintas de las calloras. Entonces eran casi de la familia.
Eran familia.
Entonces, había una proximidad, una relación casi fraternal entre los dueños de la finca y los,
era
que
muy bonito, ¿verdad?
Y los que trabajaban en la finca. Ahora todo, evidentemente,
ha cambiado.
Ha cambiado mucho. Mi padre siguió relacionado con la familia, pero ya en la bodega. Desgraciadamente llegó la guerra,
claro.
de por medio, vivió la guerra, después la posguerra, y bueno, cuando regresó pues se reintegró en la bodega, ¿no?
Sí, porque tu padre estuvo herido.
Mi padre fue a la guerra en el 38.
El 38.
Estuvo herido, estuvo a punto de morir. Si eso hubiera pasado, pues no estaríamos
aquí. No estaríais aquí porque además tuvieron que posponer la boda, ¿no? Tus padres. Y después fue condecorado él, ¿no?
Sí, sí.
Que eso sería pues un orgullo para él, impresionante.
Todavía conservamos la,
qué bonito.
Las medallas.
Las medallas.
Al mérito y al valor.
Fíjate,
y tal, ¿no?
Sí. Y tus padres se conocieron en la bodega.
Pues mis padres se conocieron en la bodega.
Porque tu madre es una persona bueno, muy religiosa, muy bondadosa. Y tu padre, bueno, ella era de Arco, ¿no?
Mi madre era de Arco y es una historia curiosa.
Sí. A mí me encantan estas historias, ¿eh?
Bueno, pues vamos a contarla. Mi madre era de Arcos, de una familia, digamos, bien situada. Tenían tierras, vivían de forma acomodada y tal, pero... Bueno, pues mi abuelo hizo unas malas inversiones y tal, y se arruinaron. Entonces, mi madre y sus dos hermanas se tuvieron que venir a trabajar al puerto. Y las tres vinieron a trabajar de diferentes formas a casa de los Bornes.
Sí.
Una tía mía, que era la mayor, que fue la que vino primero, trabajó con la marquesa de la Candia en la casa de la Plaza de la Iglesia,
sí.
Que curiosamente allí conoció a su marido. Sí. Su marido era un italiano que vino con el regimiento italiano que estuvo aquí en la Guerra Civil, ¿no? Entonces él era el asistente del comandante. El asistente era el enchufado, porque era el que no hacía guardias, ¿no? Entonces el comandante iba mucho a la casa de la marquesa, ¿no?
Claro.
Y allí conoció
a tu tía.
A mi tía.
Fíjate.
Se casaron en el 39. En el julio del 39, la guerra recién terminada. Y mi tía, que tenía más valor
que la guerra.
Que el guerra.
Desde luego.
Fue capaz de irse a Italia recién casada.
Madre
mía. En la situación. En
Madre
la que,
mía.
En la, en
mujer
la,
valiente.
Mujer
¿eh?
Valiente.
Mujer valiente.
Y bueno, que después tuvo que pelear allí mucho para pues, situarse allí. Estuvo tentada de volverse, pero dijo: yo tengo que pelear por mis hijos. Tuvieron dos hijos. Bueno, yo tengo primos italianos.
Italianos.
Sí,
claro, fíjate qué bonito.
Viven en Milán.
En Milán.
Bueno, y las otras dos hermanas, María. Trabajó de cocinera con la familia Osborne, una cocinera fantástica, maravillosa.
Qué bonito.
Y mi madre, que fue la doncella de la condesa.
De la condesa.
De Osborne. Bueno, ella, mi madre trabajaba en la casa de Voldefaber, la que llamamos
¿sí?
Casa de Voldefaber, allí en la calle La Palma, esquina con la calle Larga. Y mi padre trabajaba en la bodega al lado, trabajaba en la bodega La Palma, ¿no? Entonces,
claro,
entonces,
se conocieron, estaban muy cerca.
Entonces se...
Estaban muy cerquita los
se
dos.
Se conocieron y ahí empezó.
Bueno, y nacieron siete hijos.
Y nacieron siete hijos.
Siete retoños maravillosos.
Maravilloso, con unos padres verdaderamente...
Con unos valores que os inculcaron maravillosos.
Ejemplares.
Que eso no se olvida en la vida, ¿verdad, Juan?
Bueno, trabajaban hasta la extenuación. Es que hay que pensar los tiempos que eran, ¿no?
Sí.
Los tiempos de los años 50, o sea, la posguerra, las dificultades.
Sí, porque tu padre... Sí.
Y mi padre nos dio estudios todos.
Sí.
Primero, a los niños estudiamos en los jesuitas, que era el mejor colegio de la provincia.
De la provincia.
Yo me siento orgulloso de haber estudiado
jesuitas.
En los jesuitas, porque bueno, impartían una educación muy particular. Yo he coincidido con otros muchas personas que han estudiado en los jesuitas, a lo mejor en los jesuitas de Sevilla, y yo es que me encuentro tremendamente identificado con ellos. O sea, es que tenemos prácticamente los mismos valores, hemos entrado por el mismo carril.
Qué bonito, porque tu padre, después de venir de la guerra, está trabajando sin parar y además se saca la titulación de técnico de química y enología, ¿no?
Eso es.
Con lo cual, bueno, pues su sitio ya en la bodega es diferente.
Yo recuerdo...
¡Qué maravilla!
Yo recuerdo de pequeño, claro, llegar mi padre a trabajar, porque entonces se trabajaba mañana y tarde. Y llegar de trabajar y estar padre estudiando por la tarde y por la noche para sacarse...
Quitándose horas del sueño.
Quitándose horas del sueño porque había que progresar, había que sacar a su familia y había que darle...
Y que eran siete hijos, ¿eh?
Estudios a los hijos. Estudiamos en la universidad todos los que quisimos.
Los que quisiste.
Los que... O sea, nuestros padres nos dieran esa oportunidad. ¿Tú quieres estudiar en la universidad? después.
A estudiar.
A la universidad. Uno estudió medicina, mi hermana María estudió medicina, mi hermana Inma estudió enfermería, mi hermano José Antonio fue aparejador y tal. Y yo estudié química. Parece que yo estaba predestinado a seguir.
Pues la tradición de la vida, porque al final, fíjate, todo ligado al mundo del vino.
Pero mi padre era una persona tan extraordinariamente honesta y trabajadora que, allí la bodega le conocían con el apodo de la buena madre.
Fíjate.
Porque, claro, eran los tiempos de mucha necesidad.
Claro.
Y todos iban a pedirle a él una ayuda.
Un tal.
Fíjate hasta dónde llegaba su honestidad. Que en mi casa no se bebía vino de Osborne. ¿Por qué? Porque él tenía que dar ejemplo para evitar que los empleados se lo robaron. Yo recuerdo de pequeño ir a comprar el vino a González Rico, a la calle Misericordia, porque mi padre no se llevaba vino de la bodega. Y después, cuando mi hermana Milagros empezó a trabajar en Terry, ya se llevaba a mi casa el vino de Terry. Pero mi padre nunca se quiso llevar a la bodega el vino de la bodega, por dar ejemplo. Era una cosa ya un poco exagerada.
Sí,
pero bueno,
era su forma y ya está lo que él pensaba que tenía que hacer. Y a mí me parece perfecto porque, él estaba al mando de muchísimas personas.
Y tenía que dar ejemplo.
Y además se predica con el ejemplo.
Pues sí.
Se predica con el ejemplo. Tu padre tenía un sentimiento muy especial con el vino. No era una cosa de decir, yo trabajo aquí, punto y pelota y ya está. No, él tenía un vínculo muy especial y además un sentimiento muy, muy, muy arraigado.
Pues mi padre, claro, es que él había vivido toda su vida alrededor de la bodega, ¿no? Y a mi padre le pasaba algo que yo a veces pienso que también me pasa a mí. Uh-huh. Él quería más a la bodega que incluso que los propios dueños, que los propios propietarios.
Fíjate.
O sea, él, como había contribuido tanto y había puesto tanto de sus manos para que aquello saliera para adelante, era casi como si fuera suyo. Y cuando veía algo que no estaba bien hecho, lo sufría en propias carnes. Pues,
qué barbaridad.
A mí también me pasa algo
muy parecido.
Algo de eso, digo. Pero, si yo,
pero también lo has vivido así.
Pues sí,
y
claro.
Eso los padres transmitimos mucho a nuestros hijos.
Pues sí.
Eso muchas veces pensamos que las cosas caen saco roto y para nada, ¿eh?
No, para nada. Eso va calando. Lluvia fina, sí, y al final
sale.
Se hace, tu forma de entender y de vivir.
Sí. Tu padre tenía un sentimiento como romántico hacia el vino, ¿no?
Sí.
¿Tú crees que ese sentimiento romántico a ti también te lo ha transmitido?
Totalmente.
Sí, ¿no?
Totalmente. Yo creo que claro, lo he vivido en casa, después lo he vivido con él en la bodega, porque durante un tiempo, antes de que él se jubilara, yo estuve trabajando con él.
Fíjate. Entonces, qué bonito.
Esa forma de vivir la bodega, de entender la bodega, de relacionarse en la bodega con los otros empleados, que había un tipo de relación que era casi familiar. Sí. Bueno, aquello se llamaba la Casa Osborne. Porque
era una casa.
Se entendía casi como si fuera
un hogar,
una casa. Había una camaradería entre los empleados y entre los operarios.
Maravillosa.
Que era una maravilla.
Una maravilla.
Que ya, desafortunadamente eso ya ha cambiado tanto y una bodega es como si ahora mismo como cualquier otra empresa.
Claro, claro. Pero era muy bonito esa relación. Sí. Esa relación era preciosa. Era súper bonita. Bueno, ¿tú cómo recuerdas tu infancia con tantos hermanos? Porque eso sería una casa maravillosa.
Bueno, yo vivía, nosotros nacimos todos y además nacimos físicamente allí porque entonces los niños no nacían en el hospital.
Nacíamos en casa.
Nacíamos en casa. En la calle Palacios, número 28, a la altura de la papelería portuense. Mm. Enfrente de la papelería portuguesa antigua. Y yo recuerdo mi infancia con suma felicidad.
Qué bonito.
Aquello, la calle, era también una familia. Nos conocíamos Todos. Tú salías a la calle y jugabas con uno, jugabas con otro. Entonces que había muy poco tráfico, entonces casi
claro.
podía.
Y los niños jugaban en la calle.
Eso es, ¿no? Y entonces,
qué bonito, ¿verdad?
Bueno, la tienda de lado, la panadería de Maruja, la de Roque, la tienda de Ultramarino, de Curro, el de la montaña, la pescadería del gallego de la esquina. Bueno, eso era un paraíso, ¿no?
Era un paraíso,
y
sí.
Yo, la verdad es que lo añoro mucho.
Sí, sí, sí.
Ahora mismo vivo fuera del puerto, como tantos portugueses.
Sí, yo también.
Y siento añoranza
del centro del
puerto, de salir y encontrártelo todo a mano y no salir y estar solo, como que se vive cuando se vive la afuera, ¿no?
Es cierto, en fin. es cierto. Pero sí es verdad que una casa con muchas personas, porque en mi casa también éramos 5 hermanos y también fue maravilloso, porque lo que no se le ocurría a uno se le ocurre a otro.
Bueno,
y como
entonces,
hay tantas edades por medio, pues
que entonces,
era maravilloso.
Una familia así, con 5 o con 7 hermanos.
Era lo normal, ¿eh?
Sí, pero una maravilla, porque nos distraíamos, jugábamos entre unos y sí. otros.
Pero
y
es que
otros.
Una familia con 3 o con 3 hijos o con 2 hijos no era normal en esa época.
Pues no.
Era lo normal, era un montón de hijos.
Sí.
Era lo normal.
No.
Bueno, tú estudiaste química, ¿no? Y enología, ¿no?
No,
no.
Vamos a ver.
No, ciencia del mar, ¿no?
No, yo estudié químicas. Y porque en aquel tiempo todavía no existía la enología como especialidad,
sí.
porque eso es muy reciente. La enología como especialidad es de los años, de finales de los 90. Entonces, bueno, existe, porque en la bodega entonces no había enólogos.
Ya.
En la bodega había químicos, ¿no?
En la bodega había químicos, efectivamente.
Y entonces aprendíamos de forma autodidacta sobre la marcha, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve 20 años trabajando en la bodega y todavía lo añoro.
Fíjate.
Todavía cuando estamos en este tiempo, en tiempo de vendimias, estamos en tiempo de vendimia ahora, todavía
sí.
me vienen los olores,
del
mosto de fermentación, esos días tan intensos de trabajo, pero además
tan satisfactorio,
tan
¿no?
satisfactorio, tan vivo. Estaba generando una criatura, la criatura del vino, que tenías que ir acompañando
Qué bonito.
Desde el principio. Bueno, pero eso duró 20 años, las bodegas empezaron a cambiar y a mí me surgió la oportunidad de un puesto en la Facultad de Ciencias de Cádiz y no me lo pensé.
No te lo pensaste. Bueno, ¿qué fue para ti cuando tú terminas de estudiar y empiezas a trabajar en Osborne, donde había trabajado tu bisabuelo, tu abuelo? ¿Qué sentimiento y tu padre, ¿no? ¿Qué sentimiento te produjo? Porque tu padre todavía estaba trabajando allí.
Sí, sí.
¿Qué sentimiento te produjo
bueno,
a ti?
Pues,
y decir, esto es una generación, ¿no?
Era un sentimiento doble, un sentimiento de orgullo y de alegría, porque además los otros compañeros de la bodega me miraban con un poquito de respeto.
Claro.
Este es el hijo de Antonio y
claro.
el nieto de Antonio, este es uno de los nuestros, ¿no?
Claro.
Pero al mismo tiempo me daba un poquito de respeto, decir, ¿seré yo capaz de llegar?
Tengo que llegar listón.
Tengo que llegar muy alto, o sea,
claro.
yo no puedo ser aquí
claro.
un cualquiera,
claro.
me tengo que forzar
al máximo.
Al máximo y
claro,
eso.
Porque ellos habían dejado ese listón alto en todos los aspectos, de forma personal y de forma de trabajo, entonces
pues sí.
Tú tenías que llegar mínimo al listón.
Pues sí,
mínimo
y
al listón.
Eso fue un poco mi guía en ese tiempo y la verdad es que me ayudó muchísimo. Yo pensaba mucho esto con mi padre, cómo lo hubiera hecho, cómo se hubiera comportado, bueno, y lo sigo haciendo, ¿eh?
Bueno, eso es maravilloso.
O sea, a ver
que... No, esas cosas que, como te he dicho, ¿no? Esas cosas que han calado, eso es para siempre, ¿no? Esos son valores.
Pues sí.
Esos son valores. Y los valores no se pueden perder. Porque
pues sí.
Lo que nos dan identidad
pero,
las personas.
Pero a pesar de que me pudo costar trabajo el cambio a la universidad, pero con el paso del tiempo me di cuenta que fue algo para mí tremendamente satisfactorio y positivo, porque la educación es un trabajo muy vocacional.
Claro.
Si de verdad te gusta, puedes hacer un bien maravilloso. Yo siempre digo que hay dos profesiones que marcan la vida de las personas. Una, la de médico.
Sí.
Porque te cuida el cuerpo para la vida. Y otra, la del profesor.
Totalmente.
Porque te enseña cómo comportarte y cómo dirigirte.
En la vida.
Cómo prepararte para...
Para la vida.
Para la vida. Y yo intenté también ser un buen profesor. Y tengo que decir que mis alumnos me querían y me siguen queriendo.
Qué bonito, Antón.
Muchas veces
bonito,
todavía me
Juan.
Siguen llamando. Juan, ¿cómo estás? Bueno, hace ya que es que me jubilé hace 5 años.
Ah, bueno.
Todavía me siguen llamando. Incluso me siguen consultando cosas. Y no te puedes imaginar la satisfacción que eso produce.
Eso produce, vamos, es que me parece que es algo maravilloso, ¿no? Sí. Porque no es que se hayan olvidado de ti. Mm. Porque hay algunos alumnos que dicen, bueno, ya se fue, ¿no? Ya esto se ha acabado, ¿no? Pero cuando te llaman, sí. Eso es porque hay algo.
Mira,
más.
La mayoría de los enólogos que están trabajando ahora en la bodega,
sí.
Son todos antiguos alumnos míos.
Fíjate,
¿no? Y entonces sigo conservando.
Ha formado muchos enólogos,
pues
tú.
Pues sí. En eso, ese, para mí es un motivo.
Porque tú eres doctor en química.
Yo hice doctorado en química.
Sí. Doctorado en química.
Sí.
Claro.
Y es un motivo de orgullo total, ¿no?
Bueno, ¿tu padre te vio siendo doctor?
Mi padre me vio siendo doctor,
bueno,
sí.
Bueno, qué orgullo, ¿no?
Sí, pues sí.
Bueno,
ahora ya estaba un poco enfermo y
sí,
tal.
Sí, pero la alegría, pero muchas veces, las alegrías curan, ¿eh?
Sí.
Las alegrías curan. Las alegrías curan. Bueno, y tú en la universidad estuviste 20 años, ¿no? ¿Otros 20?
Estuve otros 20 años. O sea, que mi vida profesional pues se puede repartir en dos. 20,
20,
la,
20.
En la bodega y 20 la tal. Pero siempre en el mundo del vino. Primero,
claro.
Elaborando vino en la bodega y después enseñando a elaborarlo.
Claro, enseñando el vino.
Y ahora... Sigo con el vino.
Y si ahora sigue con el vino.
Divulgándolo.
Eso.
Divulgándolo. O sea, ¿para
qué?
Bueno,
es que tu vida, es lo que he dicho al principio, ¿no? Forma parte de tu ADN.
Bueno, pues es que sí, yo lo tengo tan empapado desde siempre, desde generaciones, que no me puedo separar de él.
¿Tus hermanos? Ninguno han hecho... Bueno, tu hermana estuvo en Terry, ¿no?
Bueno, mi hermana mayor, Milagros, trabajó en Terry. Mi hermana más pequeña que yo trabajó en Osborne.
Ah, bien.
Pero las dos trabajaron en las oficinas.
Vale, fueron oficinas, ¿no? Fueron...
No, en administración, sí. Archivos y tal.
Sí.
Pero no trabajaron en la producción.
Claro. ¿Y tus hijos?
No, mis hijos, bueno, no se dedican al mundo del vino, se dedican al mundo de la tecnología.
Bueno,
eso ya no.
No han salido, y en ningún sobrino ni nada han salido con esa pasión.
Pues yo la verdad es que tengo que reconocerlo con un poco de pena que no hay ningún.
Se para en ti.
Sí,
se para en ti.
Bueno.
Ah. No hay una quinta generación.
No sabremos si habrá una segunda generación. Porque yo siempre digo, Gloria, que los niños se parecen muchas veces más a los abuelos.
A los abuelos.
A los abuelos que a los padres, ¿no?
Es verdad.
Bueno, no pierdo la esperanza de que algún nieto me sale enólogo, me sale que le guste
pues
el vino.
Sí, sí.
Esperemos.
Esperemos que sí, porque es algo apasionante.
Pues sí.
Y muy bonito y, bueno, me parece que es precioso, ¿no? Bueno, tú cuando te jubilas, como tú bien dices, continúas con el vino, ¿no? Continúas divulgándolo y eso. A partir de ahí, hace montones de cosas y no paras, porque vives por y para el vino, ¿no?
Pues sí, porque tengo mi tiempo libre, lo quiero seguir dedicando al mundo del vino. Por un poco por esa vocación, por ese sentido romántico de seguir dando al vino lo que el vino me ha dado, a mí, y porque, bueno, me mantiene activo. Entonces,
bueno, eso es importantísimo.
Sigo siendo profesor honorario de la universidad, doy algunas clases.
Es que tú eres muy joven todavía, joven.
Y es una pena que muchas veces que en la universidad, bueno, igual que en otras profesiones, pero en la universidad los profesores se jubilan y parece que...
Bueno, ya se acabó el mundo.
Se acabó, y una persona que ha atesorado un conocimiento enorme, sí, no lo utilice parte de ellos.
Claro, eso no tiene por qué ser de la misma forma, pero le puedes dar un cambio.
Pues sí,
¿no? Claro.
Sigo colaborando con el Consejo Regulador de Jerez, sigo colaborando con la Organización Internacional de la Viña y el Vino, y lo que más tiempo y más cariño le estoy dedicando ahora al reconstruir la historia de las bodegas del puerto, el trabajo que estoy haciendo con Betilo, que es un trabajo apasionante.
Fíjate.
Apasionante.
Porque además, Juan, dice que había 100 bodegas en el puerto.
Bueno,
si no, a lo mejor 100, 70 si no, y tanto, 80,
si,
¿no?
Si no son 100, es que claro, no están catalogadas, ¿no? Pero la época de oro del vino en el puerto fue la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Que fue cuando el gran boom del vino de Jerez, cuando regresaron los indianos de América a raíz de la independencia de los países, y empezaron a establecerse en bodegas aquí. Claro, en Cádiz no podían establecerse, Cádiz no tiene sitio, y se empezaron a establecer sobre todo en el puerto. Y muchos comerciantes de Cádiz que se habían quedado sin rutas comerciales se establecieron en el puerto. Entonces en el puerto fue un boom bodeguero
enorme.
Entonces, en la guía del 1902 hay censadas 82, 83 bodegas de distinto tamaño, exportadores, productores a diferentes escalas, tiendas, despachos de vinos, uh-huh, destiladores. O sea, el puerto era una ciudad que vivía del vino.
Sí.
Bueno, no solamente vivía del vino, olía a vino.
¿Olía a vino?
Porque todas las bodegas estaban muy, muy concentradas. Y el puerto era una ciudad...
Tú pasabas por las esquinas y olía a vino.
Y olía a vino. Entonces, vino. Claro, era... o sea, no había una familia que no tuviera alguien relacionado con las bodegas, sí, directa o indirectamente.
Efectivamente.
¿No? Si no trabajaba en la bodega, pues trabajaba en una carpintería que producía cajas, o una fábrica de cartón, o la fábrica de botellas que había allí al lado del antiguo, claro, campo de fútbol.
Exacto.
De una forma u otra,
todo el mundo.
Toda la familia tenía.
Sí.
Tenían,
porque date cuenta que el puerto tenía dos patas importantes. Uno era las bodegas y otro era la mar.
Pues sí.
Era así.
En el puerto
el que no era marinero o trabajaba haciendo redes o haciendo no sé qué, estaba en el tema de la mar, estaba en la bodega. Así que todo el mundo tenía las dos partes, es que eran las dos industrias más importantes del puerto.
Claro, y además con una característica...
Acércate un poquito.
Con una característica importante, que eran dos sectores muy compactos.
Sí.
O sea, todo el mundo de la bodega estaba muy relacionado entre ellos. O sea, yo tenía amigos que trabajaban en Caballero, o que trabajaban en Terry, o que trabajaban en Grand y tal. Y bueno, todos nos conocíamos, éramos una pequeña familia. Y lo mismo pasaba con la gente de la pesca, ¿no?
Claro.
Que era un sector muy unido, había muchísimos exportadores de pescado, productores y tal, ¿no? Y eso era la vida económica y social.
¿En el puerto?
Y social del puerto. Esos dos sectores.
Y había muchos que eran tenían dinero, que eran marineros y tenían bodegas.
Sí, sí.
También, ya, o sea, era, estaban era, como muy unidos, eran como un engranaje perfecto.
Era frecuente que el que tenía dinero, bueno, pues tenía tenía bodegas y tenía barcos. También,
claro,
también,
claro, y tenía barcos. Que se unieron muchísimo estos dos sectores y estas dos industrias tan potentes. Y de momento, pues, hay un declive enorme de la industria de bodeguera.
Pues esos dos sectores vienen a menos, a mucho menos. Bueno, en el puerto, ¿cuántos barcos pueden quedar? No sé si quedarán 10 o 12.
Sí.
Y bodegas, pues, quedan 4. Bueno. 4-5, ¿no?
4-5. Además, yo recuerdo de ir por la parte de la lonja y cuando estaba en la parte de aquí, ¿no? En la parte de la ribera, ¿no? Y veía tú a los rederos haciendo las redes, el movimiento de los barcos. Luego, como bien decíamos, ¿no? Pasabas por el puerto, por cualquier esquina y olía vino. Y esto, al final, todo esto se viene abajo. De una manera, es un caos, ¿no?
Claro, y a eso, o sea, a esos dos sectores tan potentes, ¿qué los sustituye? Bueno, pues los servicios o la hostelería, el turismo de temporada, que son sectores mucho más dispersos.
O sea, sí, y además muy ocasionales en el año, ¿no? Porque el turismo es más bien, viene buscando playa, que sí, que tenemos la playa maravillosa, a mí me parece perfecto, pero que nosotros no somos solo playa. Que tenemos unas playas magníficas, ¿vale? Y tenemos una buena costa y que nos da la bahía de Cádiz, que yo creo que es inmejorable, y sobre todo con el viento, ¿no? Si no es poniente, es levante.
Pues sí.
Pero sí es verdad que vienen buscando la playa nada más, y a mí me parece fantástico y todo, pero que somos mucho más de eso.
Pues sí. Y todo ese sector relacionado más o menos con el turismo, pues no está unido como estaba unido el mundo del vino o el mundo de la pesca. Entonces,
claro.
Bueno, pues es un sector, evidentemente, que tiene mucha importancia económica, pero que no le da ese engrudo social al puerto que tenía antes.
Claro.
Entonces, esa es una, yo, desde mi punto de vista, es una de las razones del declive social del puerto, unido a que el centro del puerto se ha despoblado, ¿no? Entonces,
bueno, exactamente, el puerto es que también se ha despoblado.
Ya.
Porque antes, pues sí, salían la gente a tomar ese aperitivo.
Paseo de la calle Luna al parque que hemos hecho.
Claro.
De pequeño.
Y había, ¿no?, muchísima gente. Yo recuerdo eso, la copa de vino, la gente con su copa de vino, esas aceitunas y no sé qué, no sé cuánto, que después se iban a su casa a comer. Pues y eso sí. Se ha perdido totalmente, ese aperitivo se ha perdido.
Pues es una pena porque el vino es una bebida de cultura, es una bebida de comunicación. O sea, el vino no está pensado para beberlo rápido, sino
para saborearlo.
El vino está para saborearlo y para saborearlo en compañía.
Claro, es que si tú lo bebes rápido te mareas mucho.
Y una persona que bebe solo,
malamente.
No es buen.
Como se dice aquí, malamente.
No es buen síntoma.
Pues sí, tiene 3.000 años de historia, pues, en el puerto, ¿no?
Pues es que los...
Es que me parece...
Muchas veces no le damos valor a nuestra historia.
Exacto.
Pero los fenicios, estamos hablando hace 3.000 años, fueron los que trajeron el cultivo de la vid, porque sí, aquí entonces había vid, pero era la vid salvaje, ¿no? Que producía uvas de mala calidad. Entonces los que trajeron la vid europea, la vid vinífera, fueron los fenicios, que fueron un pueblo fantástico. Porque nos trajeron la cultura. O sea, ellos, la cultura hay que tener, nosotros tenemos un poco una deformación de nuestra mentalidad, pensando que el occidente, llamándonos nosotros occidente, hemos sido siempre la más adelantada. Nada más lejano a la realidad. De siempre, lo más adelantado había sido el Oriente. La cultura empezó en la zona del creciente fértil, lo que es hoy, bueno,
totalmente,
Irak y tal, y allí fue donde empezó el Neolítico y, bueno, el asentamiento humano, y se fue extendiendo hacia
Occidente.
hacia eso, hacia el Mediterráneo. Y fueron los fenicios, que era un pueblo comerciante, o sea, no era un pueblo guerrero, porque no vinieron a conquistarnos, ¿no? A matarnos, sí, para apoderarse de nuestra riqueza, sino vinieron a comerciar con nosotros. Y nos enseñaron,
bueno,
tantísimo. Bueno, nos enseñaron la escritura. Nosotros ahora parece que aquí se ha escrito siempre, ¿no? No, pero claro, ellos fueron los que trajeron el abecedario. Los pueblos iberos no escribían, ¿no? Entonces, o sea, estaban mucho, mucho más atrasados. Bueno, pues hablando de vino, fueron los que trajeron la vid que ellos habían aprendido a domesticar allí en el Oriente, la trajeron, y no solamente trajeron los plantones y lo plantaron aquí, sino que enseñaron aquí cómo había que domesticar la vid salvaje para hacer la vid doméstica. Bueno, el impulso que hizo este pueblo a nuestra cultura fue inconmensurable, fue enorme. Nosotros le debemos muchísimo al pueblo fenicio, ¿no?
Sí.
Es una pena que el poblado de Doña Blanca, que es uno de los mejores asentamientos fenicios del mundo, esté en una situación manifiestamente, sí, mejorable. Bueno, pero
totalmente, y ahí ya está la bodega más antigua del mundo.
La que tenemos aquí. La bodega completa más antigua.
Exactamente, la bodega completa más antigua del mundo.
Ya os hablaría Diego Ruiz Mata.
Tuvimos un programa muy bonito hablando de todo esto de la cantera y de todo lo que es el pueblo fenicio de Doña Blanca, y nos contaba pues esto de esta bodega, ¿no? Y bueno, y todo ese proyecto tan magnífico también que hay, ¿no? Para ver si se puede potenciar toda esa zona, ¿no? Porque sería maravilloso.
Bueno, pues tenemos ahora un ayuntamiento y una administración autonómica que son del mismo color político, ¿no?
Eso.
Pues a ver si se ponen de acuerdo y sacan adelante este proyecto. Porque
sí,
mira, yo...
Sí, es un proyecto, un buen proyecto.
Yo muchas veces, bueno, cuando vas a Bolonia y ves...
Sí, lo de Baello Claudio.
Eso es, el Baello Claudia, que con todos mis respetos a Baello Claudia, pero era una factoría pequeñita para lo que eran los pueblos romanos, que afortunadamente se ha conservado bien, ¿no?
Sí, sí.
Pero o sea, las inversiones que ha hecho la administración para excavar aquello y ponerlo en condiciones, hacer allí un museo como hay.
Maravilloso.
Maravilloso, bueno, ¿por qué no lo hace en el puerto,
claro,
en Doña Blanca, cuando comparativamente la importancia
es mayor, inmensamente mayor,
fenicia de Doña Blanca es mucho mayor que la importancia, sí, romana de Baello Claudia? Bueno, pues hay que mantener la esperanza para que esto,
bueno, yo, para yo, que esto se consiga. Yo espero que sí, que se consiga, porque la verdad que a mí me parece un proyecto algo extraordinario, vamos, a mí me parece realmente extraordinario. Bueno, ¿tú crees que esto, como estábamos hablando, ese declive de la industria bodeguera en el puerto y tal, ¿tú crees que es irrecuperable o qué se podría hacer para que, bueno, pues para que pudiera por lo menos subir un poquito y estar un poco mejor, ¿no?
Bueno,
esa industria, ¿no? Estoy hablando de la industria en sí.
Lo que ha tardado tanto tiempo en estropearse no se arregla de hoy para mañana. O sea, que
Las cosas son como las enfermedades, salen muy rápido y después para quitarlas...
Eso costará su tiempo. Pero, en primer lugar, yo creo que habría que pelear porque los portuenses valoráramos más nuestros vinos.
Sí.
Tú cuando vas a Sanlúcar, no se te ocurra pedir un fino. Bueno, porque es que incluso te pueden hablar
sí,
mal, ¿no?
Sí, sí.
O sea, Sanlúcar solamente...
La manzanilla.
Es la manzanilla. Bueno, eso sería para hablarlo en un capítulo, porque la razón de la forma de ser del sanluqueño, ¿no? Pero Jerez también defiende sus vinos y bueno, en el puerto nos hemos despegado mucho de esos de nuestros vinos. Yo creo, bueno, ahí la culpa la tenemos un poco todos. O sea,
sí,
que entre todos la mataron y ya sola se murió.
Se murió.
Pero la podemos resucitar. Y yo creo que la labor que estamos haciendo en Betilo para divulgar la cultura del vino
va por buen camino.
Puede contribuir mucho a que los portuenses valoremos lo que hemos sido y lo que podemos volver a llegar a ser.
Pues sí. Juan, por motivo de la franja horaria, vamos a hacer un alto en el camino para dar paso al avance informativo y en breve estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. En Radio Puerto, De Moda y a lo Loco, con Gloria Calle Alta. Estamos de vuelta con De Moda y a lo Loco. Seguimos hablando con el químico, enólogo y profesor de la Universidad, Juan Gómez Benítez. Juan, mira, yo había hecho más o menos unas preguntas, pero tú me las pasaste aún mejor. Y entonces voy a formular las preguntas que tú hiciste, ¿vale? Porque creo que es muy importante y muy necesaria saber las respuestas de todas estas preguntas, ¿no? ¿Por qué ese alejamiento del vino en el puerto? Esa pérdida de identidad, ¿no? Porque al final el vino, como hemos dicho, el vino, la mar, todo esto, es lo que nos ha dado carácter, no ha dado nombre, no ha dado identidad, ¿no? Durante siglos. ¿Por qué ese alejamiento?
Bueno, voy a hablar del vino, que es lo que yo conozco, ¿no?
Sí.
La producción de vino en el puerto tenía una gran competencia interna, que era la producción de brandy, que en aquel tiempo se la llamaban coñac. Entonces,
ahora es más fino.
la producción de brandy era mucho más rentable que la producción de vino y, o sea, para las bodegas, ¿no? Entonces, cuando las ventas de vino se fueron sufriendo, se fueron reduciendo, pues quizás las bodegas no le pusieron el énfasis necesario para recuperar, para buscar nuevas soluciones, nuevos mercados, porque tenía la solución fácil, porque tenía la solución en casa, porque no lo necesitaban urgentemente desde el punto de vista económico. O sea, el vino para muchas bodegas era una cosa casi de historia y de prestigio y tal, pero lo que verdaderamente le daba el dinero era el brandy, tanto a Osborne como a Terry, como a Caballero, pero Caballero sobre todo con el ponche y tal. Entonces tenían la vida bastante, en este sentido, bastante resuelta.
Resuelta, ¿no? Sí.
Y eso es lo que ha continuado sucediendo. Las bodegas no se han volcado
en el
vino, en el mercado local del vino, y el mercado local del vino se ha ido
alejando
y languideciendo, y tanto es así que el portuense medio prácticamente ya casi ni se acuerda de que en el vino había bodega, lo ve como algo
como está en el supermercado,
como algo muy muy lejano, ¿no?
Sí, es verdad.
Por eso ahora, cuando estamos haciendo la labor de divulgación de bodegas que estamos haciendo en Betilo, me alegran mucho algunos de los comentarios que aparecen en Facebook o en Instagram, cuando dicen: ahora paso por delante de las bodegas y las veo de otra forma. Las veo, las entiendo, las veo como si fueran mías, porque, verás, los estudiosos de la historia del Jerez han estudiado magníficamente la macrohistoria, ¿no? O sea, la historia de los grandes movimientos de capitales, de las grandes empresas, el pleito del Jerez, cuando Jerez, Jerez, los productores se enfrentan con el gremio y tal, todo eso está magníficamente estudiado. Pero a nivel académico, vamos a ver, haciendo una historia que no entiende el pueblo llano. Y te pongo un ejemplo que quizás facilita la comprensión. Es como cuando los economistas hablan de las grandes cifras macroeconómicas, los presupuestos generales del Estado, el Producto Interior Bruto, el índice del Euribor y tal. La gente del pueblo no entiende. La gente del pueblo lo que entiende es lo que cuesta un kilo de tomates, una lata de aceite, o si le llega a final de mes
el sueldo,
¿no? Entonces, yo creo que esa microeconomía o esa microhistoria no estaba hecha.
Claro.
Esa digamos, comprensión de las bodegas desde un punto de vista de microhistórico. O sea, ¿quiénes fueron los que hicieron cada bodega? ¿Por qué utilizaron esos estilos arquitectónicos tan peculiares?
Sí, es verdad.
Algunos personajes tan peculiares que estuvieron aquí en el puerto, que cuando empiezas a estudiarlo dices, madre mía, lo que llegó a pasar
aquí,
lo que llegó a pasar aquí, los franceses que estuvieron aquí, o sea, los Laborde, los Lacabe, los Lafite, que de esa generación de franceses que llegó a la zona de Jerez. Bueno, en Jerez tenemos, por ejemplo, los Domecq y tal. Sí. Bueno, pues aquí en el puerto estuvieron otros parecidos. Porque claro, todos vinieron a hacer negocio porque toda esta zona era...
había, muy productiva.
Eso es, una gran riqueza, ¿no?
Pues sí.
Y bueno, te encuentras personajes...
Increíble.
¿Y cómo es posible que esto no se conozca? Bueno, tuvimos un señor que hizo su negocio siendo tratante de esclavos.
Fíjate.
Un esclavista, o sea, el Vicente María de la Portilla, que hizo la bodega de San Bartolomé,
sí,
esquina San Bartolomé Moro.
Sí.
Bueno, pues era un reconocido traficante de esclavos.
Madre mía.
Que, bueno, en aquel tiempo no era el único, ¿eh? O sea,
había más.
Tiempo,
la verdad que estáis haciendo una labor magnífica desde Betilo con esta, bueno, pues esta divulgación de esos edificios bodegueros y de esa historia, ¿no? Porque a mí me parece, escribo poco o casi nada, pero me lo leo todo y estáis haciendo una labor maravillosa.
Pues esa forma de presentar nuestro patrimonio, porque sí, al fin y al cabo nuestro patrimonio con un estilo divulgativo que la gente entiende, eso va calando.
Va calando.
Va diciendo, nosotros hemos tenido una historia bodeguera enorme, ¿por qué yo no quiero estos productos? Porque es que no lo conoces, y lo que no se conoce no se valora y no se quiere.
Sí, efectivamente. Bueno,
pues estamos intentando que
la gente lo vaya conociendo
para que lo aprenda
y lo pueda valorar. Pues sí.
Y intentar recuperar lo que hemos sido, ¿no?
Pues sí, es verdad, es así. ¿Por qué tú crees que esa crisis ha afectado más al puerto que a Jerez?
Bueno, Jerez, no hay que reconocer que además de tener el patrimonio del nombre, del nombre como vino de Jerez, tiene, bueno, pues un término municipal muchísimo más grande que el del puerto, más extensiones de viña y, bueno, un pozo bodeguero, pues que ha resistido mejor el paso del tiempo que nosotros. Bueno, de todas formas, en Jerez el paso del tiempo ha hecho desaparecer enormes bodegas.
Ya me imagino.
Que se lo digan a Domé, que era
el dueño de Jerez y ya
no existe. Pero, digamos, sí, ese pozo se ha mantenido. En Jerez sigue habiendo tabancos. Y la gente va a los tabancos
son celosos de su vino, de su identidad, son celosos los jerezanos de su forma, ¿no? Y de lo que tienen.
Sí, pero en eso quizás el hecho de ser del puerto, ser puerto de mar,
sí,
le ofrezca a todos los portugueses un cierto carácter cosmopolita, que lo hace despegarse de los
totalmente
del suelo. Lo hace, yo no soy ciudadano del puerto, yo soy ciudadano del mundo.
Del mundo.
Y el gaditano en ese sentido es muy, muy parecido.
Muy parecido, claro.
Es muy igual, ¿no? Mm. Y bueno, pues esa puede ser una de las razones por las que...
Viven de espalda al vino.
En el puerto vivamos más de espalda al vino que Jerez. Pero yo no renuncio a ver
a recuperarse, ¿no?
Que el puerto claro. se recupere, ¿no?
Pues sí. Bueno, desde Betilo, como estábamos diciendo, ¿no? Esta, aparte de esta divulgación de edificios y demás, también hay un proyecto que a mí me parece realmente extraordinario, que es un proyecto de la cultura del vino, ¿no? Es para también para divulgarlo, ¿no? Y para que sepamos esa historia de que hay detrás de la cultura del vino que tenemos nosotros en el puerto, de esos 3.000 años de historia. Es un centro que se va a hacer, vamos, el proyecto está ya formado y todo el tinglado. ¿Se va a hacer dónde?
Bueno, el proyecto está, digamos, como anteproyecto. Está,
eso, anteproyecto, está, mejor dicho.
Está redactado y está aprobado en un pleno del ayuntamiento que tuvo lugar en diciembre del año pasado, del 2022, ¿no? Y lo aprobaron todos los grupos políticos del puerto, ¿no? Entonces, bueno, ¿en dónde va a estar ubicado?
Ese.
En la bodega de Cuesta, que está en la esquina de la calle Palacios con la calle San Bartolomé.
Es bajando de la iglesia mayor.
Eso es, al lado de la iglesia mayor. Es un casco de bodega que se conserva muy bien.
Muy bien.
Ha tenido vinos hasta hace relativamente poco tiempo.
Es verdad.
Y además vinos finos. O sea, que tiene, digamos, una historia de crianza de vino fino detrás tremenda. Y es un centro que nosotros, en Betilo, junto con el Ateneo del Puerto, porque ha sido un proyecto conjunto, hemos presentado como de la cultura del vino fino. No del vino en general o del vino de Jerez, del vino fino, como vino más genuino y más autóctono del puerto de Santa María. O sea, el puerto destacó siempre...
Por el vino fino.
Por el vino fino, igual que Sanlúcar lo fue por la manzanilla y Jerez por los olorosos y por los amontillados. Entonces, un centro, o sea, pretendemos crear en esa bodega un centro donde se presenten todos los aspectos relacionados con la cultura, no solamente de cómo se hace el vino, la vendimia, la crianza biológica, tal, sino el arte, la literatura, la gastronomía, todo, tantísimos aspectos, la poesía. Tenemos poetas que han escrito sobre el vino fino. O sea, todo eso se puede presentar en ese centro y que ese centro fuera como un foco que fuera divulgando el vino, no solamente entre los portuenses, sino también entre los visitantes.
Claro.
Y un aspecto muy importante, entre los alumnos.
Sí, importante. O sea, una oferta educativa, ¿no?
Con un enfoque docente fundamental para que todos los alumnos, o sea, todos los estudiantes del puerto, de los diferentes niveles, bueno, y no solamente del puerto, de los alrededores, pudieran visitar ese centro y conocer el vino en toda su complejidad, en toda su extensión, y para que ellos lo asumieran como algo suyo, como algo propio de nuestra identidad. Y yo tengo el convencimiento de que esto será un punto de donde, a partir del cual, el puerto pueda empezar a recuperar su prestigio, porque ese centro, además de visitarlo todos los portugueses, lo van a visitar muchos extranjeros, bueno, muchos visitantes, claro, del puerto, muchos turistas que van a conocer esa historia, esa cultura, y van a verse atraídos y van a empezar a consumir, sí, a consumir esos productos. Entonces, claro, estamos creando o preparando un poco el contenido museológico.
Sí.
O sea, ¿qué es lo que queremos que este se contenga allí dentro, ¿no?
Eso.
Y mira, Gloria, estamos haciendo cosas como, por ejemplo, recuperar los oficios antiguos de bodega. ¿Cómo se hacían las faenas antiguas en el puerto? Y, por ejemplo, lo estamos haciendo con bodegas, con tonelerías, con viñas. El último que hemos hecho ha sido con las faenas de bodega con Juan Carlos Gutiérrez Colosía.
Ah, Juan Carlos, sí.
Mira, una maravilla.
Sí.
Deberías de traerlo aquí, ¿no?
Sí, sí. Hablé con él no hace mucho.
Sí.
En Sal y Estero hablé con él.
Mira, es una persona con una mente privilegiada, una memoria...
Increíble, ¿no?
Prodigiosa. Que además conoce la bodega como no creo que la conozca nadie en el sector de Jerez.
Fíjate.
Mira lo que estoy diciendo. O sea, sí, que sí, no, sí, sí, estoy exagerando. Porque él, por razones familiares, era una bodega pequeña. Mm. Él tuvo que trabajar en la bodega físicamente desde niño.
Desde niño.
Casi con pantalón corto.
La mamá, vamos.
Trabajando en la bodega. ¿Cuándo se trabajaba en la bodega de otra forma? Todas las faenas se hacían a mano.
Claro, ha pasado por todo.
Entonces, ha pasado por todo, ¿no? Y conoce las faenas, los trabajos, cómo se hacían entonces, que eran unos trabajos mucho más duros. O sea, cómo se montaba la solera. Claro, ahora llegan las carretillas, las ponen y tal, y no tienen ningún trabajo. Pero antes, que había que hacerlo todo a mano, porque había tiempo en que no había ni corriente eléctrica en las bodegas. O sea,
entonces, fíjate,
había que hacerlo todo manualmente. Bueno, pues eso es una forma de una artesanía bodeguera que es una pena que se pierda, ¿no? Entonces,
pues sí,
bueno, la estamos
recuperando
para que quede un testimonio escrito. Bueno, no solamente escrito, o sea, cuando llegue el momento grabaremos en vídeo las faenas.
Qué bonito eso.
Cómo se hacían antes, cuando las sacas y los rocíos se hacían manualmente, no había bombas.
Es verdad.
En la bodega todo se hacía con los canutos, y se pasaban a las jarras, y una jarra a otra, de una jarra a la bota. Sí, bueno, un trabajo
tremendo.
Inmenso, bueno, pero sí, es una forma de hacer los trabajos que es bonito que quede.
Sí.
Que quede
y el tema de las botas, ¿no?
Sí.
Cómo se hacían las botas. Es que antiguamente tú escuchabas en la calle el ruido del paso de las botas cuando los rodaban por la calle.
Porque, claro,
me acuerdo perfectamente de eso.
Es que todo
se movía, ¿eh?
Todo el movimiento. Bueno, eso ha tardado, bueno, ha estado haciéndose hasta hace no relativamente...
Ya hace unos añitos. Ya.
Y todo se hacía a mano, había
todo,
la plantilla, las bodegas eran muy grandes, y eso era una forma de trabajar que evidentemente ya no se hace,
sí,
pero que de alguna forma hay que mantener, ¿no?
Y, sí, había mucha mano de obra.
Sí, sí,
había,
sí,
muchísima mano de obra, todo el mundo tenía su trabajo y todo el mundo sabía lo que tenía que hacer.
Sí,
y
por ejemplo,
la tonelería
era un oficio antiquísimo, era uno de los oficios más antiguos,
más antiguo,
¿no? Y con unas normas muy muy particulares. Había diferencia entre los toneleros, que eran los que hacían las botas completas,
sí,
o los que se dedicaban a arreglar
las botas, claro,
las botas de avería en el puerto.
Claro.
Pero en el puerto había 12 o 14 tonelerías en tiempo.
Había muchas,
o sea, que había muchas tonelerías, mucha
había
gente
mucha
trabajando alrededor de las botas.
Lo que decimos, que de forma directa o indirecta, siempre había en la familia gente que trabajaban en una bodega.
Sí. Mira, Borne tenía sobre todo el taller de tonelería, trabajaba en el taller de tonelería, que le llamaban de las botijas,
sí,
que estaba en la calle Sol al principio.
Sí.
Toda esa quina, toda esa manzana era la tonelería de las botijas. De eso ya no queda nada, queda esos dos arcos pequeñitos que hay en la calle Sol. Al principio,
Sí.
esos son eran las entradas
De la tonelería.
la tonelería
Madre mía.
de las botijas. Imagínate, bueno, era una tonelería inmensa, ¿no?
Inmensa.
Que producía muchísimas,
Bueno,
muchísimas
botas.
vasijas. Bueno,
Sí.
tenemos que hacer un esfuerzo para intentar recuperar
Recuperar, sí.
esa producción, ¿sí?
Sí, es que hay que recuperar muchas cosas, ¿no? Hay muchísimos sitios donde también se están intentando recuperar, pues eso, el pisado de las uvas, para que los niños incluso, por ejemplo, en la Bendita Locura se recogen esa uva y la pisan los críos y lo disfrutan, ven cómo sale el zumo y cómo se va formando y todo este tipo de cosas.
Bueno,
Y es que
pues
eso es maravilloso.
un niño que hace eso, o sea, que pisa la uva,
Sí.
ve el mosto o que lo ve fermentar, yo estoy seguro que eso no lo olvida nunca,
Nunca.
nunca. Entonces, porque es un producto o sea, una transformación tan extraordinaria y tal, pues que eso no lo olvida. Entonces, ¿por qué eso no lo hacemos? Bueno, pues
Importante.
ese centro, esperamos que el nuevo equipo de gobierno del ayuntamiento,
Sí.
bueno, pues se ponga en marcha. Es que están
Bueno,
to
está ahora
todavía
mismo aterrizando, ¿no? Como se dice, ¿no?
están aterrizando.
Sí.
Bueno, tenemos cita con el concejal de patrimonio para el próximo día 22,
Ah, muy bien.
o sea,
¿Ya?
la semana que viene prácticamente, para presentarle todas nuestras peticiones, nuestros proyectos, y uno de ellos será este, ¿no? Para que se ponga en marcha y el ayuntamiento empiece a buscar los fondos, porque eso evidentemente
Eso
no van a
es.
ser fondos municipales, tendrá que
Claro.
buscar.
Porque eso es lo que te iba yo a preguntar, ¿qué se necesita? Porque una cosa es que se apruebe el proyecto y todas las cosas que se necesita, porque se necesita que haya un inversor, ¿no?
No, bueno, eso.
El dinero, ¿no? El dinero que hace falta para.
Eso hay que acudir a convocatorias de la
Claro.
administración, ya sea europeas, nacionales y tal, para conseguir el dinero, que el dinero para ese proyecto no es mucho. O sea, tenemos hecho ya el anteproyecto y la inversión necesaria sería en torno a 1 millón de euros,
Ah, bueno.
que para un proyecto
No es
de este
mucho.
tamaño
No es dinero.
no es dinero,
No es
¿no?
dinero, no es dinero.
Y entonces ese centro sería autosostenible económicamente. O sea,
Claro.
hemos hecho el estudio, entonces con las entradas, con el merchandising y
Se va a.
con su tienda de vino se podría
Sí.
automantener. Sería un centro que en principio no tendría que gestionar el ayuntamiento directamente,
Bien.
podría licitarlo y buscar
Bueno,
una
pues
empresa especializada, que las hay muchas.
maravilloso.
Y muy
Entonces,
buena, y muy buena, y lo podría.
esperemos que salga a la luz pronto.
Pues eso sería un faro que iluminaría,
Al puerto de Santa María.
iluminaría de cultura y de vida vitivinícola al puerto.
Pues sí, es
Esperemos que eso
verdad.
sea.
Juan, hemos llegado al final del programa.
Pues es una pena, porque yo
Hablaría mucho más, ¿verdad?
hablando de vinos no tengo,
Pues
no me
sí.
canso.
Bueno, a mí me ha encantado, pues todo lo. A mí me encanta todo lo que es cultura, lo que es investigación, lo que es historia y sobre todo la divulgación de toda esa historia. A mí me encanta y de esa cultura. Yo espero que los portuenses podamos ver, pues ese centro más pronto que tarde, ¿no? Yo he escrito una cosita muy muy cortita, ¿no? Yo creo que tu labor es exquisita. Tu dedicación impecable y tu pasión es maravillosa. Yo espero poder estar en la inauguración de ese centro de manos tuyas. Y bueno, te deseo todo lo mejor del mundo. Te deseo que disfrutes muchísimo de todo esto que te gusta tanto y que tanta pasión tiene y que son tus raíces y de esa conservación del puerto de Santa María. Muchas gracias por venir a mi programa y por dedicarme tu maravilloso tiempo. Y nada.
Gracias por traerme, por dedicarme estas palabras tan emocionantes y poder yo devolver al puerto lo que puerto me ha dado a mí.
Pues sí. Muchas gracias a todos los que me escucháis cada semana. Las dos últimas semanas de agosto me las cogeré de vacaciones. Espero que todos nuestros oyentes disfrutéis del verano. Nos volveremos a ver el 1 de septiembre con mucho más contenido. Hasta entonces, cuidaros mucho y no os olvidéis nunca de soñar y de seguir soñando, porque la vida es un sueño.